GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo encuentro con las noticias internacionales, con lo que nos muestra el mundo cada día, cada semana en este GPS Internacional. Hoy vamos a comenzar poniendo mucha atención a lo que pasaba el pasado domingo en Francia, donde finalmente se concretó el pasaje a la segunda vuelta de dos candidatos que estarán en las próximas semanas, concretamente el 24 de abril, definiendo quién será el próximo presidente francés. Emmanuel Macron, el actual presidente de ese país, y Marine Le Pen, la representante de la derecha francesa. ¿De qué manera llegan estos dos candidatos a este balotaje? ¿Qué papel le cabe a la izquierda? Sí, Jean-Louis Mélenchon ha sido el candidato que estuvo muy cerca desde los sectores progresistas y de izquierda de Francia de poder llegar al balotaje, pero finalmente eso no sucedió. ¿Qué balance se hace de esta situación y cuánto impacta el futuro de Francia dentro de la Unión Europea vinculado a este resultado? El analista Leo Harari, habitual especialista en los temas de ese país, estará conversando con nosotros y compartiendo su conocimiento. Hablaremos también de lo que sucede en India y Pakistán. Vean ustedes, titulares de Exteriores y Defensa de Estados Unidos y de India han instado a Pakistán a prevenir el uso de su territorio para actividades terroristas. Esto obviamente impacta en esta zona del mundo. Veremos la importancia de este mensaje para la seguridad regional. ¿Cómo incide esto en el cambio de gobierno en Pakistán? Y también cómo el actual contexto internacional a partir de la intervención militar especial rusa en Ucrania, cómo impacta en esta zona del mundo. Vamos a hablar con otra analista, la argentina investigadora Sabrina Olivera. En Uruguay estamos en plena semana criolla, entre otras actividades, porque también es de turismo y también es Semana Santa, pero bueno, lo criollo, lo que tiene que ver con el campo, con lo tradicional, también marca la agenda, y esto implica que haya actividades donde se juntan el campo y la ciudad, y allí hay, por ejemplo, presencia de las tradicionales domas. Bueno, hay también activistas por los derechos de los animales, concretamente la plataforma animalista, que cuestiona de qué manera se utiliza a los animales y concretamente a los caballos en esta disciplina, que son las domas. Han venido planteando estos temas a las autoridades y ahora están planteando que esto sea considerado una actividad que deba prohibirse. Vamos a hablar con la vocera de la plataforma animalista en Uruguay, Karina Kokar, para conocer más detalles de este planteo. Comenzamos entonces porque el mundo no para, sigue girando y donde están los temas más importantes del análisis internacional está este GPS Internacional que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, además de la Organización Mundial del Comercio, han emitido un comunicado llamando a una urgente acción coordinada para abordar la crisis alimentaria derivada del conflicto en Ucrania. Llamamos a la comunidad internacional a apoyar de forma urgente a los países vulnerables a través de acciones coordinadas que pueden ir desde la provisión de suministros alimentarios de emergencia hasta apoyo financiero, una mayor producción agrícola y apertura comercial, señala el texto. El conflicto en Ucrania está poniendo en marcha un potencial círculo vicioso de inflación y estancamiento. Esto lo afirmó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con respecto al informe del equipo de trabajo de este organismo mundial. Esto está poniendo en marcha un potencial círculo vicioso de inflación y estancamiento, afirmó Guterres durante una conferencia de prensa. Agregó que el informe también muestra que existe una correlación directa entre el aumento de los precios de los alimentos y la inestabilidad social y política. Nuestro mundo no puede permitirse esto. Tenemos que actuar ahora. Además, añadió que alrededor de 1.700 millones de personas han estado muy expuestas a interrupciones en el suministro de comida y energía en el marco del conflicto en Ucrania. Tanto como 1.700 millones de personas, un tercio de los cuales están ya viviendo en la pobreza, están ahora muy expuestas a interrupciones en el suministro de comida, energía y sistemas financieros que están disparando los aumentos de la pobreza y la hambruna, dijo Guterres en conferencia de prensa. Y el presidente argentino Alberto Fernández dispuso el cese del hasta ahora presidente del Inca, el cineasta Luis Puenzo, luego de que un grupo de profesionales del cine reclamara su dimisión durante unas protestas que terminaron en incidentes con la policía. Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de presidente del INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales de Argentina, señaló el decreto 138/2000, publicado este 13 de abril en el Boletín Oficial. El productor Nicolás Valle, que hasta ahora ejercía como vicepresidente de la entidad, va a reemplazar en sus funciones a Puenzo, con el objetivo de dar atención inmediata a la resolución de los temas urgentes del instituto, de acuerdo a lo que indica la ley de cine vigente. Una concentración convocada el 11 de abril por representantes de la industria audiovisual frente a la sede del Inca en la ciudad de Buenos Aires terminó con enfrentamientos con la policía de la ciudad, que reprimió la protesta y detuvo a dos personas. El director de la Historia Oficial, película que ganó un Globo de Oro y un Oscar, había sido nombrado el 20 de diciembre del 2019 como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El hecho de que un cabildero de Italia se pase por el Congreso de la Unión Mexicana en el marco de la discusión legislativa de la reforma eléctrica es muy grave, afirmó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hace dos días, en la Cámara de Diputados, le llaman cabildero, un intermediario, una especie de coyote de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, agregó en la conferencia matutina de este miércoles 13 de abril. Es que en ese escenario, que el domingo 17 de abril, los legisladores elegirán si aprueban o rechazan la reforma, y apuntó que el representante italiano trabaja para la empresa Enel, del gobierno de ese país.
Hace dos días, en la Cámara de Diputados, ¿no tienen por ahí la escena de un, le llaman cabildero, o sea, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí. Pero ¿qué hace sentado junto a una diputada?
El Kremlin ve inaceptable las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tachó de genocidio las acciones de Rusia en el marco de su operación militar en Ucrania, declaró el portavoz de la presidencia rusa. Lo rechazamos categóricamente, consideramos inaceptables estos intentos de tergiversar la situación, más aún, como ya lo hemos dicho, apenas es aceptable para el presidente de Estados Unidos, país que ha cometido cosas infames a lo largo de la historia moderna y contemporánea. El 12 de abril, Biden por primera vez calificó de genocidio las acciones de Rusia en Ucrania y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de tratar de borrar la idea de lo que es ser ucraniano. Las elecciones presidenciales de Francia de este 10 de abril determinaron que habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ambos tienen un escaso porcentaje de diferencia, lo que quiere decir que en 2 semanas a los franceses les tocará elegir entre la continuidad o un cambio total. Tras el recuento del 100% de los votos, el Ministerio de Interior de Francia informó que el actual presidente Macron consiguió el 27,84% del apoyo electoral en las elecciones presidenciales, mientras que Le Pen logró el 23,15%. Con estos resultados, Macron y Le Pen van a ir a la segunda vuelta programada para el 24 de abril. Estos resultados dejan en manos de los franceses el futuro de su país, que es también una pieza clave en la Unión Europea en el contexto de la política internacional actual, con el conflicto en Ucrania de fondo. Esta es la segunda vez que ambos candidatos van a la segunda vuelta desde 2017, pero ahora hay mucho en juego, porque ustedes saben, las sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos y sus aliados han tocado la parte más sensible de los votantes, la economía. Hay subida de precios en los combustibles, gas y alimentos, y esto está obviamente influyendo. ¿Y de qué manera? En el voto de los franceses. Vamos a hablar con el analista uruguayo Leo Harari, con el que habitualmente hablamos de estos temas que tienen que ver con Francia y con Europa en total. Leo, otra vez bienvenido. ¿Qué balance se puede hacer de las elecciones del pasado domingo? ¿Y de qué manera el contexto internacional, planetario, está afectando el escenario político francés?
Bueno, gran saludo, Fabián. Contento de estar de vuelta en las ondas uruguayas. Estamos frente realmente a una segunda vuelta que va a definir dos visiones del mundo muy, muy separadas. Marine Le Pen y Macron representan dos universos políticos, digamos, radicalizados hacia polos diferentes. Tu primera pregunta es cómo influye el mundo en todo esto. El mundo influye de maneras a veces un poco indirectas y otras más directas. La más directa de todas ha sido la vinculación histórica que ha tenido Marine Le Pen con Putin, porque en el periodo de la campaña electoral anterior, 2017, ningún banco quería prestarle dinero a Marine Le Pen, y fueron bancos rusos que se lo facilitaron. Esta vuelta fue Víctor Orbán, desde primer ministro de Hungría, quien facilitó el financiamiento para la campaña. Son préstamos, ¿no? Porque en principio, teniendo más del 5% del electorado, luego de las elecciones el gobierno, el Estado francés, te reembolsa los gastos hasta la altura de 8 millones de euros, casi 10 millones de dólares. Pero bueno, ese es digamos, uno de los impactos, pero el otro es, como vos lo decías en la presentación, el más importante, el más trascendente, es el aumento del costo de vida, que es la preocupación número uno del pueblo francés. Cuando ves las encuestas, es increíble. Yo veía una encuesta de bastante reciente, hace 9 o 10 días, que daba que 57% de los encuestados ponían como primer problema lo que ellos llaman el pouvoir d'achat, el poder de compra. O sea, estamos frente a una inflación que no solo viene del problema energético derivado de la guerra, viene también de las medidas que se hicieron para evitar la recesión durante todo el periodo más duro de la pandemia, en donde se tomaron medidas no ortodoxas, digamos, no de control monetario, sino lo contrario, de estímulo del consumo para evitar que la economía se fuera abajo. Entonces, todo eso se está pagando un precio. Francia subió, su crecimiento ha sido el mayor en décadas, pero también su caída en el año pasado había sido la mayor en décadas, o sea que está compensando un frenazo de la economía con un recalentamiento de la economía, y eso trae inflación.
El conflicto de Ucrania se metió en la campaña, la suba de precios y el consiguiente descontento social, de alguna manera todo ese revuelto favorece a la oposición que hoy representa Le Pen.
Bueno, yo creo que la línea divisoria va a estar trazada, porque así ha sido hasta ahora en la política francesa. en un muro republicano que es el que hace frente a los avances de la extrema derecha. Esto funcionó hasta ahora. No hay que olvidarse que Macron le ganó con un 66% de los votos en la segunda vuelta del 2017. No va a tener tanta diferencia ahora, porque Marine Le Pen se ha manejado bien, pero, y sobre todo porque estamos frente a un fenómeno nuevo, y es que la radicalización de los electores ha hecho desaparecer a los partidos tradicionales, lo que en Francia son partidos tradicionales. Nosotros tenemos los republicanos, que son los herederos de Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, que nunca tuvieron menos de 20% en la primera vuelta y tuvieron varios presidentes. No, Valérie Pécresse, que era en este caso la candidata presidencial para los republicanos, no llegó al 5%. Lo que, como te contaba, le impide que le reembolsen los gastos de campaña. O sea que ya está saliendo a pedir donaciones para poder pagar los gastos de la campaña incurridos, y además está liquidado políticamente como movimiento, como partido político. Y lo mismo pasó con el Partido Socialista, que tuvo sus épocas de gloria por los años 80, siglo pasado, con Mitterrand, y que tuvo varios presidentes, como Jospin o Hollande. La candidata Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, no llegó al 2% de los votos, lo que es increíblemente bajo. Ella tiene más simpatía como alcaldesa, digamos, como candidata del Partido Socialista. Y luego, toda esa gente, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo se van a reacomodar? Como te digo, hay una línea de fractura que son los que están dispuestos a dar un paso más y probar con Le Pen, porque ya no quiere saber más nada con todo el sistema macronista, o los que tienen que dar un paso atrás para apoyar a Macron, a pesar de que no le tiene mucha simpatía. Son votos bastante por la negativa. En todo caso, todos, menos el representante de la extrema derecha, Eric Zemmour, todos de una forma u otra apoyaron a Macron, más suavemente diciendo no hay que votar a Marine Le Pen, o más claramente diciendo hay que votar a Macron. El tema es que puede haber, no, el voto no es obligatorio en Francia. Uno de cada cuatro posibles electores no fueron a las urnas. El hecho de que haya poco interés en la segunda vuelta puede crear la sorpresa de que Marine Le Pen sea presidenta, y ahí estaremos frente a mucho trabajo de análisis, de observación, porque cambiaría la historia de Francia. Lo más posible es que Macron logre movilizar, digamos, de ese espíritu republicano que tanto los caracteriza a los franceses, y que le pongan un frenazo a la extrema derecha.
Iba a consultarte, Leo, que ¿cuáles son los temas más importantes del debate electoral y qué está en juego de cara al balotaje? ¿Está en juego el futuro de Francia dentro de la Unión Europea, por ejemplo?
Está en juego la Unión Europea, en el sentido de que si empezás a tener... Porque Francia es un peso pesado, es la segunda economía de Europa, es la única potencia nuclear, es lo único que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, asiento permanente con derecho de veto. En estos momentos Macron es presidente, además, del Consejo de Europa, de la Unión. Entonces, Marine Le Pen, que estaría normalmente aliada con una Hungría muy nacionalista, una Polonia nacionalista, una Eslovenia muy nacionalista, los países escandinavos que andan a los bandazos, Gran Bretaña afuera, sería terrible golpazo. Habría mucho para renegociar. No hay que olvidarse también que hay un parlamento que representa directamente los pueblos de Europa y que puede ser un elemento moderador. Ahora, ¿cuáles son los temas que interesan? Como te decíamos, el costo de vida es el número uno. Después la gente ha visto que el Sistema Nacional de Salud, del cual siempre han estado muy orgullosos, como de todo su sistema de seguridad social, no se ha reforzado a pesar de la pandemia. Había toda una política de reformas bastante hacia la austeridad del Estado, digamos, cuando empezó Macron, y a pesar de la pandemia y todo eso, las medidas de austeridad a nivel del aparato del Estado siguieron simultáneamente con todos los estímulos que se hicieron para evitar la recesión. Ahí hay bastante desconformidad. Otra desconformidad que es bastante de fondo es el hecho de que está como atrancada, paralizado el futuro de la gente, ya desde antes que apareciera el COVID. Como que trabajás lo más que podés, pero avanzás muy poquito o no avanzás nada. Cuando pasamos de periodos donde la generación de los hijos tenían casi seguro de estar en unas condiciones de vida mejor que la de los padres. Y por último están los grandes temas que son los que agitan la derecha, pero que realmente preocupan a mucha gente, que son el problema de la identidad. 10% de la población francesa, son 6, 7 millones de habitantes, son no nacidos en el país, son inmigrantes, inmigrantes legales, de países sobre todo como Argelia o Marruecos, y después algunos viniendo ahora del Medio Oriente o de la África subsahariana, que siempre estuvieron en un lugar en la sociedad francesa, pero que en estos momentos asusta un poco, asusta porque vienen por oleadas. No se olviden cuando Angela Merkel aceptó 1 millón y un poco más de 1 millón de inmigrantes de un solo golpe que le venían de la guerra de Irak y de Afganistán. En fin, el tema ese ha sido agitado por la derecha y preocupa no solo a la derecha. ¿Qué va a pasar con nuestra cultura? ¿Qué va a pasar con la tolerancia? En fin, son temas en cuales Francia había avanzado mucho y ahora la vemos trastabillando porque al mismo tiempo no hay muchas esperanzas de progresar. Esos son los temas que preocupan a la gente. Lo que preocupaba, los chalecos amarillos salieron a protestar un día por el costo de la nafta y después se instalaron en las broncas con 10.000 consignas diferentes.
Bien.
El medio ambiente, el clima, para terminar de este bloque, el clima que tuvo su momento de gloria y se pensó que Francia llegaba a tener la misma preocupación que los demás, volvió a ser un tema séptimo, octavo entre las prioridades de la gente, que lo reflejó el poco puntaje electoral de Yannick Jadot, el representante de los ecologistas, que no llegó al 5%.
¿Cómo viene el tema de las alianzas? En este caso, Leo, ¿y a dónde se van a ir a buscar los votos cada uno de los candidatos para ganar? ¿Se van a distribuir esos votos de los demás?
Es una buena pregunta, que creo que es la pregunta clave, cómo se reubican las fuerzas. La verdad es que hay cosas de cajón y otras que son más sutiles, digamos. Lo que es de cajón es que la gente que votó a Zemmour, la gente de extrema derecha, 7,2% de los electores, estos casi todos van a votar Le Pen. Son más radicales que Le Pen, pero la Marine Le Pen va a ser como el mal menor. Si salen de las casas para votar, porque eso es otra cosa, si salen de la casa para votar, votan Le Pen. Pero los otros electores que antes eran, digamos, de los llamados partidos tradicionales, ya están repartidos, ya votaron, ya abandonaron sus lugares. Porque si vemos que los republicanos, digamos, la derecha civilizada, no llegó al 5%, todos esos ya votaron repartidos entre Marine Le Pen y Macron. Los que votaban Partido Socialista se fueron para Mélenchon. Y ahora la lucha va a ser por estos dos candidatos en lisa de arrastrarse los votos de Mélenchon, porque los otros son todos muy marginales. son puñados. Es decir, ya se habían ganado aquellos que podían ganar del electorado, del grueso del electorado. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? De seguro que los dos van a pelear por consignas más populares, más de calidad de vida, de costo de vida, de seguridad social. Van a hablar a las capas más modestas de la población, que son el electorado de Mélenchon, junto con la juventud, porque hay que decir que Jean-Luc Mélenchon, que casi estuvo raspando con su tercer lugar, es quien más votos ha tenido de la gente joven, y es esa gente joven que necesita más esperanza, y yo creo que con ellos es con los que van a pelear tanto Macron como Le Pen para solicitarles el voto. Las alianzas, perdón, termino con algo que es importante. En junio son las legislativas y ahí se reparten las cartas de nuevo. Ahí Mélenchon puede ser que ocupe un lugar mucho más importante porque las ganas quedaron. Entonces, eso puede llevar a alianzas un poco más progresistas del Frente Republicano.
¿Los votos de la izquierda pueden optar por la candidatura de Macron luego de lo que han sido, lo que hemos visto en el mundo, ¿no? Fuerte represión a las protestas sociales de los últimos años.
Sí, la historia ha dicho que sí, porque ya pasó dos veces, tres veces, el hecho de que el peligro de que el candidato de extrema derecha gane, hace que los otros tapen la nariz, y traguen culebras y voten al mal menor. Las luchas sociales son parte endémica como el COVID, pero desde hace más siglos en Francia van a seguir. La gente no se deja tampoco prepotear demasiado, por eso no lo quieren a Macron. Pero hay que reconocer que terminan casi siempre negociando. En estos momentos hay bastante frustración, entre otras cosas, porque los chalecos amarillos habían conseguido esta convención ciudadana para hacer proposiciones y hay una cantidad de cuestiones de diálogo que quedaron en la nada, un poco por el tema de la pandemia, que es real, pero también porque le vino fenómeno al gobierno para, una vez desinfladas las manifestaciones con promesas de diálogo, no se hiciera nada. Pero no sé si se van a animar a cobrársela a Macron, porque las perspectivas de una política del encuentro nacional de Marine Le Pen son realmente una revolución dura. Para Francia.
Leo, quiero agradecerte por tu análisis, tu calificado análisis como siempre, muy atentos y muy agradecidos por tu mirada respecto a lo que sucede en Francia y en el mundo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los titulares de Exteriores y Defensa de Estados Unidos y la India han instado a Pakistán a prevenir el uso de su territorio para actividades terroristas. Los ministros condenaron enérgicamente cualquier uso de subsidiarios terroristas y del terrorismo transfronterizo en todas sus formas y pidieron que los perpetradores de los atentados del 26 de noviembre en Bombay y del ataque de enero el 2016 contra la base aérea de Patankov, sean llevados ante la justicia. Pidieron a Pakistán que tome medidas inmediatas, sostenidas e irreversibles para garantizar que ningún territorio bajo su control sea utilizado para ataques terroristas, dice una declaración conjunta emitida al término de esta cuarta ronda de diálogo ministerial de 2+2 que Estados Unidos e India han celebrado el 11 de abril en Washington. Vamos a hablar sobre este asunto, vamos a intentar explicar qué es lo que se está buscando con este mensaje de estas dos potencias vinculadas a Pakistán, este mensaje que han dado los gobernantes de los Estados Unidos y de la India. Vamos a recibir a la investigadora Sabrina Olivera. Sabrina, ¿cómo analizas la importancia del mensaje de ambos gobiernos para la seguridad regional? es que la mayor cooperación militar con la India le otorga a Estados Unidos cierta incidencia en Afganistán tras el retiro de las tropas?
Bueno, en primer lugar, a mí lo que me parece interesante mencionar es que tanto Estados Unidos como India comparten, ¿no?, este interés de la seguridad regional desde dos aspectos. El primero tiene que ver, obviamente, con el Indo-Pacífico y con todo el avance de China, entendiendo que India es la alternativa y el único actor que podría llegar a hacer frente a este avance. Sabemos de todos modos que India no cuenta con los mismos recursos materiales de China, aunque sí tiene interesantísimos recursos militares. Y como segundo aspecto que tienen en común India y Estados Unidos respecto de la seguridad regional es precisamente lo que pasa en el vecindario más próximo de India y que tiene que ver precisamente con lo que me estás preguntando, ¿no?, con Pakistán y con Afganistán. El gran problema que tiene India respecto de Afganistán, digo, Estados Unidos tiene sus propios intereses, ¿no?, pero el interés de India es por la cercana relación que existe o que existió en su momento entre los talibán y Pakistán. El gran temor que tiene India es que todas las oleadas de terrorismo que pueden comenzar en Afganistán y que tienen su eco en Pakistán deriven en nuevos hechos terroristas en India. A ver, es cierto que India siempre ha acusado a Pakistán de dar refugio a los terroristas, sobre todo porque, y específicamente me refiero al atentado del 2008, existen pruebas de que efectivamente se organizó ese atentado en Pakistán y que fue perpetrado en la ciudad de Mumbai, en India. De todos modos, lo que me parece que hay que dejar muy en claro es que no es la primera vez que India expresa este interés en abordar la temática del terrorismo. En definitiva, no es ni más ni menos que reforzar esta postura, es reiterarla, o sea, es una postura sumamente marcada por India desde hace muchísimos años, que la reitera en esta ocasión. Creo, de todos modos, que acá se le suma este apoyo de Estados Unidos, pero bueno, también Estados Unidos está operando en la región, la verdad es que fogoneando bastante al vecindario, entiéndase con lo que está pasando en Pakistán y con su cambio político, entiéndase lo que está pasando en Sri Lanka. Entonces, me parece que en algún punto ofrece su apoyo a India, pero también como para tenerla bastante controlada.
¿Y el cambio de gobierno en Pakistán cuánto incide? ¿Puede haber un mayor acercamiento con India?
La verdad es que no daría esa sensación, un poco reforzando lo que decía anteriormente, ¿no? Esta postura que tiene India respecto del terrorismo y lo que ha acontecido en Pakistán y la cobertura que ha tenido en Pakistán, simplemente India lo que hace es reforzar y reiterar esta posición, ¿no? O sea, sienta la posición frente a un nuevo gobierno. Los conflictos entre India y Pakistán se suceden desde el mismísimo momento de la partición, ya incluso hasta podríamos decir que es una cuestión identitaria. Y sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la partición ha quedado en disputa la famosa región de Jammu y Kashmir, que es en definitiva el foco de conflicto entre ambos países. Y si bien Imran Khan, es decir, el primer ministro saliente, parecía mucho más dialoguista y en efecto ni bien asumió su mandato, se mostró presto a mantener un diálogo con India, resolver este conflicto, Sharif, el nuevo primer ministro de Pakistán, dice que efectivamente tiene intenciones de tener una buena relación con India, pero, ¿no?, lo somete a la condición de abordar la cuestión de Jammu y Kashmir. La cuestión de Jammu y Kashmir no parece tener una solución en el corto plazo, porque India, en ese sentido, lo que hace es reafirmar permanentemente su soberanía y alegar que Pakistán ocupó ilegalmente esos territorios, y Pakistán obviamente alega lo contrario. Pero bueno, también es cierto que en agosto del 2019, cuando Modi lo que hace es revertir este estatus de cierta autonomía que tenía Jammu y Kashmir y los convierte en dos territorios de la Unión, es decir, dos territorios que dependen del gobierno central, bajo su poder obviamente, es allí cuando la relación entre Pakistán e India se vuelve cada vez más compleja. Con lo cual, así como están dadas las cosas, no parecería que hubiera muchísimas mejoras en cuanto a la situación entre, o a la relación entre India y Pakistán, porque la región de Jammu y Kashmir no parecería tener una modificación en su estatus.
Si hablamos de economía, ¿cuánto estaría impactando hoy en la situación de India el conflicto que se viene dando entre Rusia y Ucrania? Está habiendo un impacto económico importante en varios países del mundo, pero especialmente en las potencias. ¿Qué pasa en India?
Bueno, en India el primer problema que se identificó obviamente era el precio del petróleo, que obviamente estaba en alza, y esto afectaba sensiblemente a la economía de India, sobre todo porque ni bien se suscita la guerra, hacía muy poquito tiempo se había aprobado el presupuesto nacional de India, obviamente con un precio de petróleo mucho más bajo. Es decir, que las proyecciones indicaban que India iba a tener que tomar nuevas medidas y que obviamente se iba a encontrar frente a desafíos en un futuro. Sin embargo, lo que pudo arreglar con Rusia, dada la muy buena relación que tienen, es comprar petróleo a un precio más bajo, algo que por supuesto Estados Unidos no deja de endilgarle, pero por otro lado, como bien señaló el canciller indio estos últimos días, pues bueno, a ver, la incidencia de lo que India le compra a Rusia es mínima, porque no miramos hacia Europa, que lo que India compra en todo un mes, Europa lo compra en una tarde. Eso es por un lado. Y por el otro lado también, si Rusia efectivamente altera su provisión de gas, ahí también va a existir otro problema. Y además, el comercio bilateral entre India y Rusia pretendía que se aumentara dadas las potencialidades que había. Esto significa que ante eventuales sanciones económicas contra Rusia, o si Rusia dedica sus recursos económicos a este conflicto, para India implicaría una merma en sus propias exportaciones, es decir, en sus propios productos que quería colocar en el mercado ruso.
¿Y cómo actúa India en lo que es, lo que parece ser cada vez más intenso el conflicto entre Estados Unidos y Rusia a nivel geopolítico, a nivel diplomático y también comercial? ¿Cómo se para la India ahí?
Bueno, estamos advirtiendo, sobre todo los medios de los países centrales, esta sensación de que India es neutral, ¿no? Y que India no condena la invasión rusa a Ucrania. Por supuesto que India esto lo descarta y lo niega, porque en definitiva, si bien es cierto que se abstuvo en Naciones Unidas, sí Narendra Modi llamó a Putin y bueno, le pidió obviamente que se resolviera esta cuestión desde el diálogo, y además digamos, en instancias internacionales lo que pide es que se resuelva de manera pacífica, además brinda ayuda a Ucrania. Entonces, India realmente hoy por hoy no acepta que digan que su postura es ambigua o que es neutral. Pero creo que tampoco Occidente lo que le perdona a India es que India tiene una muy buena relación con Rusia, sobre todo desde el aspecto militar y desde el aspecto nuclear y energético. Pero además porque India desde su historia, digo, a partir de la independencia de la corona británica en 1947, siempre mantuvo una postura de no alineamiento. De hecho, es uno de los grandes propulsores del movimiento de no alineados en el mundo. Entonces, al no tener una postura de no alineamiento, en los últimos años lo que se puede decir es que vira esta postura a multialineamiento. Entonces, lo que termina ocurriendo es que es muy bueno el vínculo con Estados Unidos por lo que tiene que ver con la seguridad regional respecto del Indo-Pacífico y también respecto de Afganistán, por ejemplo, pero también tiene una muy buena relación con Rusia, por ahí con China tiene una relación un poco más agridulce por el tema de los conflictos fronterizos que tiene, pero es innegable esta postura de India de mantener buenas relaciones dentro de todo con la mayoría de los poderes centrales. Y creo que eso es lo que permanentemente Estados Unidos le está echando en cara y pretende que India revierta, pero en ese sentido India está aguantando y creo que está soportando lo más que puede mantener la postura que a ella le conviene. Siempre a esto debemos agregarle que India no está en un vecindario fácil, tiene conflictos con Pakistán y tiene conflictos con China, y depende mucho de las armas de Rusia. Entonces esto hace que necesite indefectiblemente mantener buenos vínculos con ella.
Sabrina Olivera, como siempre, gracias por tu análisis.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en Uruguay estamos en Semana de Turismo y en la capital Montevideo se celebra la Semana Criolla. En esta edición las jineteadas vuelven luego de la suspensión debido a la emergencia sanitaria, por lo que el Observatorio de Plataforma Animalista ha retomado el contacto con las autoridades del Departamento de la Intendencia de Montevideo, de la capital de Montevideo, de su gobierno departamental, para analizar este tema. Hubo reuniones con sus autoridades y se informaron que las jineteadas iban a continuar y que habían mejorado algunas instalaciones para evitar accidentes. Se ha solicitado que exista mayor personal veterinario y además se continúa exigiendo desde esta plataforma que la actividad debe prohibirse de manera definitiva. Vamos a hablar sobre este asunto, queremos depositar atención en esto, más allá de que es un tema que parezca únicamente para la frontera del Uruguay. Sabemos que también en la región de estos temas se hablan y que además provoca mucho interés. Vamos a recibir a la integrante de Plataforma Animalista, Karina Kokar. Karina, ¿cuál es el cometido de su organización y cómo analizas la continuidad de esta Semana Criolla y sus consecuencias o efectos?
Bien, nosotros somos un colectivo que nuclea 32 organizaciones de protección animal de todo el país, entre ellos, bueno, refugios, organizaciones que trabajan con perros o gatos, con caballos, con fauna marina, también con la protección ambiental. Y hace muchos años que decidimos trabajar en conjunto para ir avanzando en la temática común que es la protección animal y lograr derechos, ¿no? Por un lado, concientizar a la sociedad y por otro, ir avanzando en todo el tema legal. En cuanto a los espectáculos con animales, como ser las jineteadas, nosotros hace muchos años realmente empezamos a de alguna manera manifestar un poco más acá en el Prado, porque realmente la mayoría de los que empezamos esta movida somos de Montevideo. Y pasaron los años y entendíamos que debíamos ir avanzando, que no podíamos quedarnos solo en hacer manifestaciones, sino que teníamos que iniciar diálogo con las autoridades. Y es así que desde hace varios años nos venimos reuniendo con la intendencia, con los directores y demás, argumentamos nuestra posición, recolectamos firmas, cuando nos anuncian de que las jineteadas van a continuar igual, bueno, nosotros en ese entendido empezamos a solicitar lo que entendemos, bueno, tienen que haber más controles e ir cambiando determinadas acciones como para que mientras esto continúe los animales estén un poco más cuidados, por decirlo de alguna manera. Entonces, logramos que se cambien las espuelas hace unos años, logramos mayor atención de la parte de los trabajadores de la intendencia en ese tema. Pedimos realizar un observatorio, hace 3 años hicimos este pedido, hace más porque en realidad estuvo estos 2 años de pandemia, pero entonces ese observatorio fue bien recibido por las autoridades. El observatorio consiste en, nosotros, algunos representantes de nuestra organización asisten varios días a la criolla, acompañados por representantes de la intendencia. En la pasada estuvo hasta Cristian Di Candia, el intendente, hoy estuvo María Inés Ovaldía, la directora de cultura, los veterinarios que trabajan así, llevamos obviamente un formulario, hacemos una especie de auditoría, de lo que tiene que ver con el bienestar animal, cómo llegan los animales en el camión, desde dónde vienen, cuántos por camión, lo vemos cómo bajan. Ahí, entendimos que los veterinarios de la intendencia realmente hacen un buen control porque animales heridos no los dejan ingresar al Prado, o sea, la gente que viene ya sabe que hay esos controles. También solicitan carne de vacuna, o sea, realmente solicitan que los animales que entran tengan los cuidados necesarios. Después, obviamente, vamos a los corrales, vemos lo que comen, cuánta agua toman, dónde duermen, cómo, quiénes los cuidan. También, obviamente, estamos en la parte de jineteadas, cómo entran los animales, cómo salen y demás. A ver, luego de todo eso, lo que hacemos es un informe, primero para nosotros, que es un insumo digamos, a nivel de estudio de, bueno, cómo es la realidad de Montevideo y las jineteadas de Montevideo. Y por otro lado, también es un insumo para la intendencia porque hacemos una devolución. De hecho, en la pasada nosotros solicitamos más veterinarios porque realmente eran muchos caballos para atender esa cantidad. Y bueno, y en esta edición aumentaron a tres los veterinarios, más otro que es traído por las tropillas. A ver, esto de alguna manera a nosotros nos sirve por el tema de, bueno, sí, como decía, los animales en el prado estarían un poco más cuidados. Esto no quita que nosotros seguimos teniendo la misma posición, que es de entender que este tipo de actividades tienen que ser abolidas, tienen que ser prohibidas, porque realmente es una tradición que se viene fomentando, en donde a los animales se los estresa, se los maltrata porque se les pega, corren riesgo de vida o de lesionarse gravemente, solo por un entretenimiento o solo por demostrar, bueno, algunas habilidades de los jinetes. Y en ese entendido realmente creemos que bueno, que es hora de cambiar este tipo de actividades, de tradición, porque bueno, lamentablemente, bueno, no hace falta que diga mucho, en la última edición se murieron dos caballos, y estamos hablando del Prado, que realmente tiene todos los controles para que, bueno, los animales de alguna manera estén cuidados. Ahora, como he dicho varias veces, no es lo que pasa en el Prado no es representativo de lo que es la realidad de las jineteadas. Nosotros tenemos compañeros que son de distintos lugares del interior. Y están a diario, porque la jineteada se hace en cada fines de semana y a veces en feriados y demás. Y ahí no hay controles de la intendencia, no hay veterinarios, o sea, no, realmente no hay atención veterinaria. Si un caballo se lastima, no tiene ningún tipo de atención, y si se lastima gravemente, o queda tirado en el piso muriendo, agonizando, o lo sacrifican de la peor manera, ¿no? O le pegan un tiro o con un cuchillo. Y esto visto por compañeros activistas, ¿no? Hay todo un tema. Nuestros compañeros que están en el interior tienen mucha más dificultad de acceder a las intendencias para mantener el diálogo que tenemos nosotros. Eso no se ha dado hasta el momento. Y el tema de acercarse como animalista a las jineteadas también es un tema, porque hay mucha más violencia de parte bueno, de estas personas, porque claramente hay una diferencia de los tropilleros o de los jinetes que trabajan en lugares como el Prado a los que se ven a diario en el interior, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro ambiente, y es por eso que de alguna manera nosotros pedimos que la intendencia, al seguir dejando que se hagan acá en Montevideo, por más cuidado que le estén tratando de lograr, están de alguna manera fomentando la actividad, la actividad como es en sí, como esto que te comentaba, la jineteada real que se hace en el interior, ¿no?
Karina, ¿y hay real escenario para debatir hoy respecto a para que sea posible que no existan más las jineteadas? ¿O lo que se busca es de alguna manera reducir el daño, ¿no? Como se conoce ese concepto, o sea, que se siga dando, pero con menores daños para los animales.
A ver, nosotros tenemos los pies, la verdad, en la tierra. Tenemos muchas ganas de que estas actividades dejen de existir rápidamente. Sabemos que la realidad nos indica otra cosa, que hay mucha gente que apoya esto y que no lo ve como un maltrato animal. Entonces, bueno, como organizaciones, Obviamente, seguimos tratando de concientizar a la sociedad sobre esto y vamos buscando otras cosas, ¿no? Como para que de a poco nos acerquemos a lo que pedimos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema de los controles para nosotros tendría que ser, ya tendría que haber un protocolo de controles y que todas las intendencias del país empiecen a tener, por ejemplo, los controles que hace la Intendencia de Montevideo, ¿no? Que estén los activistas del interior también allí, mirando, observando y haciendo todos los reclamos pertinentes. Eso tendría que ya estar y en esta actividad y en todas las actividades donde hay animales. Por el contrario, bueno, nosotros a su vez, para ir cambiando esta cultura, porque realmente a nosotros nos parece dantesco lo que hacen con los animales, realmente necesitamos desnaturalizar el maltrato. Y es por eso que pedimos que las autoridades del INAU prohíban la entrada a menores. Para nosotros es importantísimo alejar a los menores de ahí. Tenemos que saber que no podemos divertirnos a través del maltrato animal, porque a ver, es real, a los animales en el ruedo se les pega, se los aprieta, se los expone a estrés, se caen, las ambulancias entran a veces a buscar a los jinetes porque un caballo de 500 kilos se le cayó arriba, o también el caballo queda tirado convulsionando, y estas cosas se ven y están, y lo estamos naturalizando como divertido. Entonces, es por esto que, bueno, nosotros hicimos este pedido a la Intendencia. La Intendencia lo trasladó a las autoridades del INAU. Pablo Abdala salió diciendo que bueno, que no entendía, que el INAU no entiende que se vulneren los derechos, y que para él incluso, dio su posición personal, es que él no ve maltrato en las jineteadas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a tratar de, bueno, de trabajar con psicólogos, que bueno, que avalen nuestra posición y con otras organizaciones de derechos del niño, para por lo menos empezar por ahí. Sabemos perfectamente que está muy dividido. Nosotros tenemos una petición para que se prohíba, por ejemplo, acá en la Junta Departamental de Montevideo, y de hecho los ediles sabemos perfectamente que no todos estarían apoyando un proyecto así. Entonces, nosotros tenemos mucho trabajo por delante, para, bueno, para poder seguir concientizando, y siempre desde el lado del respeto. Es algo que siempre lo manejamos así, porque también entendemos que quienes lo viven de la otra manera, crecieron de esa manera, y entienden que bueno, que las cosas deben ser así, pero bueno, hay bastantes argumentos científicos que bueno, que dicen que los animales sufren, y que a su vez, quien hace sufrir a un animal y no logra tener esa empatía y empatizar con ellos, hace que también no se desarrolle la empatía por el humano, ¿no?
¿Y qué podemos conocer, Karina, de las experiencias en otros países de la región? Estamos depositando mucho en Uruguay, pero ¿qué pasa en otros países de la región?
Bueno, sí, por ejemplo, en Argentina es muy complicado. A ver, yo te decía lo de acá, lo del Prado, y bueno, hoy nos comentaban también los veterinarios que han recorrido otros países, y el Prado, por ejemplo, también es un modelo a nivel continental, ¿no? El maltrato, por ejemplo, en Argentina es muy cruel. Acá en Uruguay, por ejemplo, las jineteadas se bajaron a 8 segundos. En Argentina creo que siguen en 15 o 20 segundos, se dan muchas más lesiones, muchos animales más muertos. También hay muchos, muchos activistas allá también pidiendo, pero bueno, no se ha logrado mucho avance en ese tema. Pero sí, lo que sí es cierto es que la sociedad cada vez no estaría como avalando este tipo. Hay mucha gente que, bueno, no va, no le interesa, y hay muchas personas que realmente ya ven este tipo de espectáculo como algo del pasado, ¿no? Como que ya está.
Karina, te agradezco mucho, y por supuesto, atentos a lo que pueda pasar. Obviamente pasará esta semana criolla, como se le conoce en Uruguay, pero seguramente el tema seguirá en agenda.
Sí, sin duda, porque ahora sí nosotros nos planteamos con los grupos, los compañeros del interior, armar un colectivo como para que, bueno, poder dedicarnos más a las jineteadas del interior y lograr avances desde allí, ¿no? Que, bueno, que realmente es donde pasan las peores cosas. Y bueno, y si logramos ir cambiando la cabeza de ese lugar, sin duda Montevideo pronto también dejará de promover esta actividad.
Karina Kokar, gracias.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las perspectivas del paradigma de una economía sustentable en el marco de los procesos de la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy haremos un breve paréntesis al respecto y hablaremos de algunos aspectos característicos en torno al análisis conceptual de la política exterior, a los efectos de ubicar el margen de maniobra de los países de la región en el marco de la agenda política en el sistema internacional actual. En este sentido, en lo relativo a los aspectos conceptuales del análisis, resulta en primera instancia conveniente atenernos a la definición que realiza Kalduch de política exterior, quien entiende esta como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Y asimismo, si uno recuerda el autor chileno Van Claveren, los estudios sobre política exterior se ocupan principalmente de aquellos comportamientos dentro de un país que son dirigidos o pueden ser referidos a su medio externo. Y por tanto, la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional del país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estará delimitada por sus contextos estructurantes. Con respecto a los condicionantes, tanto internos como externos, de la política exterior de un Estado, es relevante tomar en consideración si el mismo es receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por tanto, entre los factores externos que influyen la política exterior de un Estado, se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los Estados y otros actores no gubernamentales. En lo concerniente a los factores internos, Van Claveren los define como las características del sistema político, tanto régimen político y la forma de organización política, así como las políticas económicas, especialmente la estrategia de desarrollo y los factores históricos, culturales y sociales. Y en cuanto al proceso de toma de decisiones en política exterior, se destaca la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracteriza por ser abiertos, lo cual significa que son susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos, con lo cual revisten de una gran complejidad. Para el autor Tomasini, existen tres niveles principales en los procesos. Está la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.